Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Fallecen en accidente aéreo en Irán dos ciudadanas turcas y también españolas en virtud de la nacionalidad para sefardíes. Trump habría asegurado a Netanyahu que está exigiendo cambios significativos a los europeos respecto al acuerdo con Irán. El gobierno israelí remite al Parlamento un proyecto de ley que regula el alistamiento militar de ultraortodoxos y frena su salida. Representantes del sionismo religioso propugnan matrimonio civil para regularizar las uniones de hecho en Israel. Estos son los titulares de hoy. Hablaremos después con Raquel en la agenda cultural. Comenzamos hablándoles de esas dos de las 11 fallecidas en un accidente de un avión privado en Irán, que eran ciudadanas de doble nacionalidad, turca y española, habiendo obtenido recientemente la segunda de las nacionalidades, acreditando su origen sefardí de España según la ley de 2015, que este último viernes el gobierno español prorrogó un año más. El avión se estrelló en la misma cordillera donde hace un mes cayó otro avión cuyos 65 pasajeros murieron. Las personas que viajaban en la aeronave, todas ellas mujeres, incluida la tripulación, regresaban de una despedida de soltera. El avión había despegado de Emiratos Árabes Unidos y volaba a Estambul. La piloto llegó a pedir a torres de control iraníes un aterrizaje de emergencia por problemas técnicos.
Bueno, seguramente en los próximos días tendremos más detalles como la identidad exacta de estas dos fallecidas que también eran de nacionalidad española. Realmente un hecho luctuoso que simplemente justo coincide en el tiempo con lo que habíamos anunciado la semana pasada. Efectivamente, el viernes el Consejo de Ministros de España prorrogó un año más la ley del 2015, esta famosa ley de nacionalidad para los sefardíes descendientes de España, o sea, que cuya origen estaba en España. Con respecto a los que son de esta condición de nacionalidad turca, una aclaración, no necesariamente tienen que ser judíos, porque la ley no especifica que tengan que serlo, sino descendientes de aquellos judíos expulsados de España, con lo cual, pues a través o a lo largo de estos 500 años, pueden haberse convertido tanto al islam o al cristianismo, o incluso mantenerse ocultos practicando un cierto criptojudaísmo, como pasó en Turquía después de este falso mesías conocido como Shabtai Tzvi.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante su reciente reunión en la Casa Blanca, que no mostrará ninguna flexibilidad en la renegociación del acuerdo nuclear iraní con las potencias europeas. Trump le aseguró al primer ministro que está exigiendo cambios significativos en el acuerdo de 2015, pero que hasta ahora Alemania, Francia y el Reino Unido solo han ofrecido cambios cosméticos. La administración Trump exige enmendar el acuerdo nuclear para poner fin a sus cláusulas de caducidad, incorporar la prohibición de las pruebas de misiles balísticos y ampliar el acceso de los inspectores a los sitios militares iraníes.
Bueno, esta noticia, ya saben, es la consecuencia de lo que hablamos también la semana pasada cuando Netanyahu estuvo en Washington para la conferencia AIPAC y se entrevistó con Donald Trump. También dimos en esos días el discurso o parte relevante del discurso del vicepresidente de Pence, afirmando más o menos lo mismo, que Estados Unidos iba a actuar para cambiar el acuerdo nuclear iraní, que era la última vez que consentía prolongarlo, y que la metodología o la estrategia que van a seguir, evidentemente, no va a ser tratar de convencer a Rusia y China, que son huesos duros de roer en esta negociación y además seguramente más cercanos a la posición iraní, sino justamente a los países europeos que estaban también en el tratado, como fueron Alemania, Francia y Reino Unido. De momento, Trump le confesó a Netanyahu que eso no va por buen camino, Pero también coincide en el tiempo con que este mismo fin de semana se supo que, en otro orden de cosas, el líder de Corea del Norte hizo llegar una carta a Donald Trump donde lo invita de alguna manera a mantener una conversación sobre el tema de las armas nucleares, que estaría dispuesto, al parecer, a desnuclearizarse. No se sabe muy bien a cambio de qué, seguramente de cuestiones que tienen que ver con la economía del país, y seguramente también algún tipo de reconocimiento personal y de prestigio. Con lo cual el tema nuclear quedaría un poquito más reducido, ¿no? La problemática nuclear internacional a la que se enfrenta o a la que ha hecho frente, mejor dicho, Trump, tendría todas las cartas para jugarse a favor de una renegociación del pacto con Irán, porque recordemos que este pacto firmado en 2015 lo único que aplica es una moratoria, es decir, que durante una cantidad de tiempo pues Irán no puede desarrollar armas nucleares, pero no que al finalizar no pueda disponer de ellas. Es más, tampoco se establece un régimen de inspecciones lo suficientemente rigurosas como para saber que en estos años no van a seguir desarrollando las armas nucleares. Y lo más importante, porque el complemento ideal, entre comillas, de las armas nucleares son los misiles balísticos. O sea, de nada sirve tener un arma si no tienes cómo enviársela a tu enemigo, que en general no cae justo al lado tuyo. Y para eso, pues Irán ha estado desarrollando un plan cada vez más ambicioso de misiles balísticos. Y eso es lo que quiere también poner fin la administración Trump. ¿Lo logrará? ¿Logrará la retórica políticamente incorrecta, agresiva, insultante y humillante en casos que con la que atacó al jefe de gobierno norcoreano y que ahora parece tener respuesta? ¿Surgirá efecto también con los ayatolás? Pues no sabemos, pero esperamos por la paz de todo el mundo que así sea.
Tras la amenaza de la semana pasada de los grupos ultraortodoxos en la coalición de gobierno en Israel, finalmente la crisis se ha resuelto con un nuevo proyecto de ley de reclutamiento para ultraortodoxos aprobado por el Comité Ministerial de Legislación y que será enviado a una votación preliminar de la Knesset el miércoles. Uno de los miembros del Comité Ministerial, la ministra de Absorción Sofá Lander, del partido Israel Beitenu, no se presentó a la votación, pero dejó una nota en la que declaraba su objeción al proyecto de ley. Aunque no se sabe cómo votará el partido en el Parlamento, si un ministro vota en contra de la coalición, es despedido inmediatamente. Según funcionarios del Ministerio de Justicia, el nuevo proyecto de ley no cumple con las normas y condiciones presentadas por la Corte Suprema de Justicia, que exige la igualdad de la responsabilidad ciudadana, es decir, que todo ciudadano, incluso los ultraortodoxos que históricamente lograron exceptuarse, deben servir en el ejército. El asesor jurídico del gobierno, Abihai Mandelblit, todavía tiene que dar su opinión final sobre el asunto. El proyecto de ley establece un número de 3.800 soldados ultraortodoxos que se unirán al ejército y al servicio nacional en cada ciclo de reclutamiento, un número que se irá incrementando gradualmente. Los analistas opinan que los políticos ultraortodoxos prefirieron aflojar su presión, dado que la parte del presupuesto correspondiente a la ayuda económica a sus yeshivot, las academias talmúdicas, promete ser la mayor recibida jamás.
Bueno, hablábamos la semana pasada de que justo también cuando Netanyahu estaba en este congreso de AIPAC en Washington y recibía aclamaciones fuera, pues dentro de Israel se le crecían los enanos a nivel policial en los casos de corrupción y alguien aprovechaba, como se dice, que el Pisuerga pasa por Valladolid para presionar al gobierno pensando que de esa manera, si amenazaba a la coalición, iba a obtener pues réditos políticos. Los réditos políticos que pretendía el partido ultraortodoxo es que, a pesar de que después de muchas vueltas el Tribunal Supremo o la Corte Suprema de Justicia de Israel había dicho de que la ley de reclutamiento militar es igual para todo el mundo y que no pueden ser una excepción todos los ultraortodoxos. Entonces dijeron que, bueno, que si no se cambiaba esa ley, pues ellos se iban a ir de la coalición. Volvió Netanyahu, hubo muchas especulaciones que apenas duraron 24 horas sobre que Netanyahu dijo, bueno, que si se disuelve la coalición se iba a convocar elecciones anticipadas, que le iba a servir eso para detener las investigaciones sobre corrupción en marcha y que en este momento el partido Likud está al alza, aunque su nombre personalmente esté bajo sospecha. Pues a pesar de todo eso, digo, y de forma muy rápida, esto se ha resuelto con un también una expresión castellana, un truco del almendruco, porque el comité ministerial ha aprobado un proyecto de ley que sabe que es ilegal. O sea, que van a llevar esto al Parlamento. El Parlamento puede decir que sí o que no, pero esto que van a tratar de aprobar, pues no se ajusta a las condiciones que estableció la Corte Suprema de Justicia y que dijo que todos los ciudadanos tienen que cumplir con esto. Porque lo que propone esta nueva ley es una especie de cuotas. Cuotas que van a ir incrementando. Se van a decir, bueno, no decimos de que no se va a implementar la ley, pero vamos a empezar despacito, vamos a empezar de a 3.800 personas. No todos van a tener que ir al ejército, algunos pueden hacer servicio social sustitutorio, con lo cual entrarán, supongo, por decir un número, 1.500 o 2.000 soldados, que debe ser más o menos la cantidad de soldados ultraortodoxos que con ley o sin ley todos los años se adhieren y entran en el ejército, con lo cual pues no iba a cambiar nada. ¿Qué va a pasar con todo esto? Pues que entre que primero pase por el abogado del Estado, el equivalente a eso que es el asesor jurídico Abihai Mandelblit, para decir si esto se puede presentar, luego que pase por el Parlamento. Las leyes en Israel se tienen que aprobar, tienen que someterse a tres lecturas en el Parlamento. No se puede decir voto una vez y ya está aprobado. Tiene que pasar por tres votaciones. Como esto va a pasar por la primera votación por mayoría y los de Israel Beiteinu no van a poder votar en contra porque si no se tienen que ir de la coalición, pero se van a abstener y la oposición va a votar en contra, pues esto va a pasar a una segunda vuelta y luego se va a aprobar una moción que diga, bueno, esto es una nueva situación que tiene que nuevamente examinar la Corte Suprema de Justicia y con eso vamos a ganar un poquito más de tiempo, unos cuantos meses más y unos cuantos meses más para la coalición y el gobierno de Netanyahu, que en definitiva es el objetivo último de este primer ministro, que realmente uno puede estar muy en contra de sus formas de gobierno, puede estar muy en contra de sus decisiones de gobierno e incluso quedarse asombrado de algunos aspectos de cómo se manejan la economía en la casa de familiar respecto a los gastos que se gestionan a cargo del presupuesto público. Pero lo que nadie puede negar es que es el rey de las maniobras políticas, por lo menos a nivel israelí. O sea, consigue cosas y en tiempo récord que ya todos los periodistas daban por finiquitada esta coalición. Decían, bueno, los ultraortodoxos se han puesto así, pues lo que va a pasar es elecciones anticipadas. No, sacan esta ley y mientras tanto los del ultraortodoxos apoyan esta ley. ¿Por qué le apoyan esta ley? Porque a lo que a ellos les interesa es seguir creciendo. ¿Y cómo siguen creciendo? Con más presupuesto. ¿Más presupuesto para qué? Para hacer más academias talmúdicas a las cuales van la gente que no tiene dinero, los alumnos que fracasan en los proyectos escolares normales, van a ser a estas escuelas talmúdicas y ingresan dentro de esa grey ampliada de ultraortodoxos que a su vez generan más presión política para que los ultraortodoxos sigan sacando más dinero del Estado y sirviendo menos a los intereses del Estado, por lo menos a nivel militar.
En un movimiento que ha tomado por sorpresa a muchos rabinos y sionistas religiosos, se están uniendo en una convocatoria para institucionalizar el matrimonio civil en el país en un intento por resolver el problema de las uniones de hecho que suponen un 20%. Según algunos líderes religiosos progresistas, una democracia no puede permitirse una situación en la que cientos de miles de sus ciudadanos simplemente no tienen la posibilidad de casarse y que se tendría que construir un sistema civil similar al de otros lugares, con una opción de matrimonio civil y divorcio. La problemática desde el punto de vista de la religión judía no solo afecta al matrimonio en sí, sino también a los divorcios.
Sí, esto es algo bastante difícil de explicar. Pero, vamos a decirlo así, los partidos religiosos en Israel, o sea, los sectores religiosos en Israel desde su fundación como Estado, pues se han agrupado en partidos políticos y han buscado determinada, han reivindicado a pesar de su de ser una minoría que no supera nunca el 15% de la población judía de Israel, pues han participado en prácticamente todos los gobiernos que hubo en Israel, porque siempre hubo gobiernos de coalición en Israel, y siempre los partidos judíos ortodoxos o más religiosos, pues pedían como mínimo un ministerio. Uno puede decir, bueno, ¿cuál? ¿El Ministerio de Religiones? ¿El Ministerio de Economía? Eso ya sería aspirar a mucho. ¿O el de Relaciones Exteriores? No tenían suficiente fuerza. No, ellos buscaban el Ministerio del Interior. Y uno dice, bueno, ¿qué, qué pasa? ¿Quieren policías religiosos? No. Lo que quieren es lo que controla el Ministerio del Interior, que es los matrimonios civiles, los nacimientos y cómo se considera a una persona dentro de la ley israelí como judío o no judío. Eso lo han hecho desde la fundación del Estado y de esa manera han controlado que todos los matrimonios en Israel sean religiosos. No todos los matrimonios tienen la obligación de ser matrimonios judíos, por supuesto. Pero los que llevan, los que ofician un matrimonio en Israel siempre son ministros religiosos. Es decir, si hay un matrimonio entre cristianos, pues el cura es el que firma el papel que se envía al Ministerio del Interior y certifica la boda. Lo mismo entre dos musulmanes. Lo mismo entre dos judíos, pues el rabino. El problema es cuando, evidentemente, a veces hay matrimonios que cruzan religiones, o cuando pues la gente no le interesa, a pesar de ser los dos judíos, por ejemplo, celebrarlo según el rito judío, porque también eso implicaría que el divorcio tiene que hacerse según los rituales judíos, que son complicados y sometidos a un tipo de ritual, digamos, de otra época. El que quiera, pues que mire estas películas como Divorcio, Get, ahora no me acuerdo el nombre de la directora de cine, pero es una película que ha tenido mucho éxito y se ha proyectado en muchos lugares. Entre otras cosas, que en el que otorga el divorcio es el hombre, aunque la mujer demuestre que la ha dejado abandonada y que vive con otra mujer, pues ella no puede obtener el divorcio y por lo tanto no puede volver a casarse, al menos por el rito judío. ¿Qué pasa? En Israel hay muchos contratos matrimoniales que no son bodas civiles, pero sí son contratos que establecen lo que en España se llamarían parejas de hecho. Lo que pasa es que esta situación, aparte de ser irregular, está llegando a límites muy elevados. El 20% de la población, el 20% de la población están en parejas de hecho, pero no porque estén en contra de lo que significa el matrimonio, sino que están en contra de lo que significa el matrimonio religioso. Y por primera vez, porque esto es, parecía algo que venía ya de nacimiento con el vivir en Israel, que no había opción de cambiarlo, pues algunos líderes religiosos más progresistas están diciendo que, bueno, que habría que replantearse esto, ¿vale? Todavía no ha cambiado nada, pero el hecho de que ya han salido algunas voces reclamando este cambio es todo un signo de el espíritu de los tiempos que se pueden llegar a avecinar. Y te aseguro que para Israel, si hubiera un cambio en la ley del matrimonio civil, aunque en el mundo no lo entendieran, sería más trascendental y dominaría más la opinión pública que todos los temas de seguridad de los que se hablan de Irán, de Hezbollah, Hamas y otros muchos asuntos de los cuales tratamos aquí diariamente.
Pues así cerramos estas noticias, al menos la primera parte. Hacemos una pausa y volvemos con la agenda cultural. Entramos en la segunda parte de las noticias, en la agenda cultural, y saludamos a Raquel. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Hola a todos. Muy bien.
Bueno, vamos a trasladarnos a Barcelona a hablarles de algo que habíamos comentado ya en Radio Sefarad.
Sí, lo hicimos nosotros en la agenda cultural y después nuestra corresponsal en Barcelona, Sara Calo, entrevistó al artista del que se expone ahora en el edificio histórico de la Universidad de Barcelona su mural titulado En memoria de las víctimas del Holocausto. Se expondrá desde este 13 de marzo al 22. Ya saben que se trata de un graffiti de grandes dimensiones firmado por Rock Black Block en homenaje a las víctimas de la Shoah y dedicado a los deportados a los campos de concentración nazis. El mural fue pintado en directo en la Plaza del Rey por el artista y 12 alumnos de bachillerato artístico del Instituto Moisés Broggi entre el 23 y el 25 de enero. Y se inauguró en el Museo de Historia de Barcelona el 27 de enero con motivo del Día Internacional de las Víctimas del Holocausto. El mural está inspirado en la obra gráfica Maus de Art Spiegelman y fue concebido como una obra itinerante con la preocupación de transmitir la memoria del genocidio nazi a las nuevas generaciones y recuerda también a los republicanos españoles deportados durante el franquismo a los campos de concentración. En esta inauguración en la Universidad de Barcelona participará el propio autor, Rock Black Block, junto con diferentes personalidades y autoridades universitarias y la profesora del Instituto Moisés Broggi, Fanny Figueres.
Muy bien, pues con ese graffiti, ese mural realizado por estos jóvenes y también el propio autor.
Sí, hemos recuperado el enlace a la entrevista que Sara Calo realizó al artista, por si quieren
saber un poco más, ¿no? Cómo se forjó la idea y demás. Uh-huh. Muy bien, continuamos con la agenda.
Pues sí, seguimos en esta agenda con una noticia que podría haber sido más apropiada quizá en Purim, pero siempre está de actualidad todo lo que rodea a la reina Esther, porque nos sigue interesando
tanto,
su figura.
¿No?
Eso, no hace mucho. Bueno, este 13 de marzo se estrena en Centro Sefarad Israel el monólogo Esther, el abismo de la duda. La adaptación teatral ha requerido el desarrollo de un proceso creativo con el objetivo de adaptar el material novelado al espacio teatral en el que va a ser representado como monólogo. Las responsables de esta adaptación pues han recurrido a textos como, por supuesto, el libro de Esther del Antiguo Testamento, la tragedia Esther de Jean Racine de 1689, la novela de Esther Ben Dan, El secreto de la reina persa, la reina que enamoró a un rey, y El paseante o Esther recontada de José Jiménez Lozano. A través de estos textos han conformado este monólogo teatral que interpreta Elena Ribeiro bajo la dirección de Encarnación Fernández. Se podrá ver, como les decimos, este 13 de marzo a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete.
Pues martes y 13 para esta actuación que tendrán posibilidad de ver si es que quieren y pueden acercarse, sí. Pues lo anunciamos hoy para que puedan ir.
Es muy interesante porque en este monólogo, localizado en el Palacio del Rey Asuero, en el siglo V, antes de la Era Común, la reina Esther se debate entre tener que elegir entre el amor que siente por el rey, una felicidad personal largamente buscada, y la necesidad de cumplir con su destino, el de salvar a su pueblo de la extinción, intercediendo ante el monarca a un riesgo de perder su propia vida.
Pues en este monólogo tendrán posibilidad de ver el desenlace, ¿por qué optó?
Ya lo sabemos.
Bueno,
pero
con
bueno,
un tono
es interesante,
de humor.
Claro, es interesante.
Bueno, quizá no
seguir.
Todos los oyentes sepan,
bueno, por
sepan
supuesto.
El desenlace. Bueno, continuamos, ¿no?
Sí, después de pasear por el pensamiento y las decisiones de la reina Esther, nos situamos en la actualidad para hablarles de los conciertos del pianista judío Darío Mehta. Este marzo de 2018, Mehta se presenta el 16 de marzo en Guadalajara, en la Sala Ibercaja, interpretando un recital de piano titulado España-Europa, con obras de Albéniz, Monpú, Ravel, Falla, Bach y Chopin. El sábado 17 de marzo, a las 20 horas, estará en el Auditorio Centro-Centro, en el Palacio de Cibeles. El concierto se llama El Aperitivo y se ofrecerán obras de Manuel de Falla. Es un concierto auspiciado por la Fundación Pío Mosso. Y el domingo 18 de marzo, a las 12 de la mañana, en la Biblioteca Eugenio Trías, en la Casa de Fieras del Retiro, aquí en Madrid, el recital volverá a ser España y Europa y se volverán a oír las obras de Albéniz, Monpó, Ravel, de Falla, Bach y Chopin.
Muy bien, Raquel, pues muchas gracias por esta agenda que hace que la semana continúe como en las noticias de los lunes, con buen humor y con temas interesantes que de momento, no sé mañana, pero no nos hacen pensar en cosas tan trágicas como en otras ocasiones. Así que nada, así cerramos, mañana volvemos.
Hasta mañana.